Han sido casi 3 años y la verdad es que dejan un regusto como de 3 vidas completas. Si nada cambia, en las próximas horas el Consejo de Ministros va a decidir hoy que las mascarillas dejen de ser obligatorias en el transporte público en España. Bueno, de hecho ya están avanzando lo que es vox populi, ¿no? A partir de la próxima medianoche de este martes ya no tendremos la obligación de usar mascarilla para subir al autobús o al metro. No suspires mucho de alivio porque seguimos casi en la misma casilla. El COVID no ha sido la primera pandemia que hemos afrontado la humanidad. Y por lo que advierten casi todos los científicos, no va a ser la última. La pregunta es, ¿cuándo vendrá la próxima y qué variante tendrá? ¿De dónde procederá? No es por ser pájaro de mal agüero, de corazón, ¿eh? Pero piensa que en este momento, estos días, los expertos siguen muy de cerca algunos patógenos de interés, como ocurre con el virus de la gripe aviar. Un virus que se transmite con muchísima facilidad a través de aerosoles como la COVID, con una elevada capacidad para mutar y una tasa de mortalidad del 50%. No hay que asustarse. La buena noticia es que hasta la fecha la transmisión de aves a humanos sigue siendo muy poco frecuente y de humano a humano aún no se ha registrado ningún contagio. Aún así, los expertos, lógicamente, pues siguen pendientes. Primero, porque todas las pandemias de gripe han tenido origen en virus procedentes de animales. Y segundo, porque en las últimas semanas ha habido un aumento inusual de casos de gripe aviar, que antes era estacional y que ahora se da de forma continua. Y ha sido aquí, en Europa. En España, por ejemplo, el contagio a mamíferos en una granja de bisones, o el pasado mes de octubre, cuando se registraron los contagios de 2 personas, 2 trabajadores de una explotación avícola en Guadalajara, nos enterábamos de esto.
Desde el primer momento hemos inmovilizado a la explotación, se ha establecido una zona de restricción de hasta 10 kilómetros a la redonda y las explotaciones que están dentro de esta zona de restricción también han sido inmovilizadas de manera que no se pueden sacar ni gallinas ni huevos de estas explotaciones hasta que no se terminen todas las operaciones.
Así explicaba Cruz Ponce, la directora general de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, las medidas que se habían adoptado. Por fortuna, ninguno de los 2 afectados desarrolló síntomas, con lo que todo indica que se trató de una contaminación ambiental. Todo esto nos debe recordar algo fundamental: la importancia de las vacunas. Que tenemos muchas, que son buenas, y que demasiadas veces somos reacios a ponérnoslas. ¿Por pereza, por miedo o por negación? Los virus mutan mucho y muy rápido, pero la ciencia le va a la zaga. Solo queda que los adultos tengamos claro que es muy importante que nos vacunemos. La doctora Isabel Gimeno, responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos de Familia, trabaja para crear esa conciencia. Doctora, usted y yo charlamos en la desconexión de Madrid hace una semana y nos quedamos con la copla del equipo completo de una cosa que dijo usted justo antes de colgar, fuera de antena ya, que dijo: estoy muy preocupada porque está muriendo mucha gente por gripe, por la denominada gripe común, para entendernos, pero parece como que nos hemos olvidado de ello a raíz del COVID. ¿Es así?
Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por preocuparos de algo tan importante como las vacunas. Y sí, efectivamente, yo creo que con la COVID pasó aquello de que solamente había COVID y no había ninguna otra patología, ¿no? Y realmente hay otras patologías infecciosas muy importantes y que también podemos prevenir mediante vacunación. Por eso decíamos, no es solamente el COVID, tenemos la gripe, tenemos el neumococo, hay enfermedades infecciosas que podemos prevenir mediante vacunación. Y eso es absolutamente importante.
El otro día estuvimos hablando del herpes zóster, que la verdad es que yo luego sí lo he mirado y sí había oído hablar de ello, pero no tanto como de otras cosas. 60.000 personas desarrollan esta enfermedad en España. Estamos hablando casi de un campo de fútbol de los grandísimos. Y 30.000 acaban en el hospital. Y sin embargo, ustedes que están potenciando que a partir de los 50 se intentara a la gente vacunar, les está costando, Dios y ayuda, predicar en el desierto.
Bueno, yo creo que nos está costando, pero es una labor que tenemos que hacer entre todos. Es una labor que es parte de la administración pública, por supuesto, parte de los medios de comunicación, ahí entráis, y otra parte muy importante del profesional sanitario. Somos los que tenemos que transmitir entre todos a la población. Pues, por ejemplo, hablas de la vacuna del herpes. Vale, la vacuna del herpes es una vacuna que tenemos desde el año pasado, que hemos empezado a ponerla, bueno, pues cada comunidad lleva un ritmo, pero es una vacuna importante porque el herpes, fíjate que más o menos afectará a uno de cada tres personas. Uno de cada tres vamos a tener herpes. Algunos lo pasaremos sin pena ni gloria y no pasa nada, pero algunos se pueden quedar con secuelas como la neuralgia posherpética. Y tenemos una herramienta, que es la vacuna, que nos ayuda a protegernos. Tenemos otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, el neumococo. Parece que hablamos de neumonía y solamente pensamos en el COVID. No, el COVID es un agente que produce neumonía, pero tenemos otro, el neumococo. El neumococo, que lleva ahí tiempo dando la lata y años, también tenemos vacuna que nos ayuda a protegernos del neumococo. Y las neumonías por neumococo tienen consecuencias importantes. Además de la mortalidad, son pacientes que ingresan, pacientes que luego tienen más posibilidades de tener eventos cardiovasculares, un infarto, un ictus. Además de todo lo que esto conlleva, el ingreso de estos pacientes, con que su calidad de vida baja mucho, y eso es muy importante. Y a todo esto nos podemos vacunar.
Y luego lo de la gripe, gente mayor y con algún tipo de enfermedad, pues obviamente siempre se les recomienda sobremanera, pues porque si no pueden fallecer. Cuando empezó el COVID siempre decíamos, esto no es nada comparado con la gripe, que la gripe mueren miles de personas en España y no decimos nada. Y se nos ha olvidado esas cifras y esos datos, ¿no? Pero el otro día, cuando estábamos hablando de esto, en nuestro entorno había gente, compañeros, la madre de algún amigo o de alguna compañera, que decía, es que a mí, el año que me puse la vacuna de la gripe, luego pillé la peor gripe de mi vida. Estas cosas, ¿cuántas veces las escuchan ustedes?
Estas las escuchamos muchísimo. Y en el fondo no son ciertas. Es más una percepción, porque si yo me vacuno hoy, no es posible que me acarree una gripe de forma inmediata. O sea, si yo tengo una gripe y de forma inmediata, probablemente lo tenía ya antes. Pero bueno, la gripe, la vacuna de la gripe, funciona exactamente igual que la vacuna del COVID. Son vacunas que no nos van a prevenir de contagiarnos de la enfermedad. ¿A qué nos van a ayudar? A no tener una enfermedad grave, a no ingresar y a no mortalidad, a disminuir la mortalidad. Y eso es muy, muy importante. Ahora ya hablamos, que yo creo que comentamos el otro día, hablamos de que tenemos un calendario para toda la vida. Ya no tenemos un calendario para niños y otro para adultos. Tenemos uno para toda la vida. Fíjate cómo será que empieza en la mujer embarazada, cuando estamos vacunando de tosferina. Sí. Pero luego resulta que nuestras tasas de vacunación, las coberturas en los adultos, no son las coberturas de los niños. Y eso, pues lo que tú comentabas, los adultos tenemos como menos percepción del riesgo. Yo cuando viene un paciente y le digo, se tiene que vacunar de la neumonía, y digo, uy, eso yo no me lo pillo.
Claro,
poca percepción del riesgo.
No solo percepción, sino es una cosa, y lo decíamos nosotros en los tiempos de las vacunas del coronavirus, del COVID, quien ha viajado, viaje de novios, viaje por trabajo, lo que sea, a determinados países de Asia, de África, de América, por narices ha tenido que vacunar de determinadas cosas, pero eso lo aceptamos. Y sin embargo, en nuestra casa tener que, por si acaso, vacunarnos todavía a fecha de hoy cuesta.
Cuesta, pero es una labor que tenemos que hacer, sobre todo porque es que hay una cosa muy clara. Nuestro escenario ha cambiado, ¿vale? A principios de siglo teníamos un escenario, teníamos muchos niños y pocos adultos, y la fundamental, las vacunas, ¿qué es lo que hacían? Proteger a los niños, que eran los más vulnerables, para que no enfermaran y no se muriesen. Ese era un escenario. ¿Cuál es el escenario que tenemos ahora? Tenemos, desgraciadamente, menos niños y tenemos muchos más adultos y muchas más personas mayores, que es a las que tenemos que proteger, además de los niños, porque también son vulnerables. Y este es el momento en el que la vacunación ya no solamente es para salvar vidas, sino para que la vida sea mejor, para dar calidad de vida a los años. Eso es un aspecto muy, muy importante que tenemos que tener claro, porque no nos da ningún reparo vacunar a un niño, y vacunar a un adulto aún nos cuesta, ¿no?
Efectivamente.
Pero además los adultos tampoco tenemos que vacunarnos de muchísimas cosas como a los niños, que es como un bombardeo, ¿no? Los adultos fundamentalmente nos tenemos que vacunar. Mira, de la gripe. ¿Cuándo nos vacunamos a la gripe? Cuando toca. Cuando toca. Cuando toca y nos toca en septiembre, octubre, nos vacunamos, vale. Del COVID, nos tenemos que vacunar y nos tenemos que seguir vacunando. Lo has explicado muy bien. Sigue habiendo variantes. Ahí estamos con las nuevas vacunas adaptadas que van para eso. ¿Cuándo nos tenemos que vacunar del COVID? Según la situación epidemiológica, cuando nos digan. Y eso es así.
Pues,
nos tenemos que vacunar de neumococo, que hemos comentado. ¿Cuándo? En cualquier momento.
Cuando nos digan.
No, el neumococo puede ser a lo largo del año, en cualquier momento.
En cualquier
y del
momento.
Herpes igual, pues a lo largo del año, en cualquier momento.
¿Me deja, doctora Isabel, que yo le llame tal que dentro de 6 meses a ver cómo estamos en España a este nivel? ¿Le parece bien?
Ya, me parece perfecto. Y además me parece que podríamos quedar una semana, que es la Semana Mundial de la Inmunización, podemos hablar.
Pues hecho. Háblelo ahora con mi compañera Cristina y lo organizan, que tiene mejor ustedes dos cabeza que yo, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias por vuestra ayuda en esto, ¿eh?
Gracias y un abrazo muy grande. Isabel Gimeno, responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos de Familia.